sé vidas apasionantes, que yo creo que cualquiera, vamos, si Enrique VIII viviera, yo creo que en la actualidad sería uno de los personajes de Sálvame seguro, ¿eh? Porque si hay una vida apasionante, cargada de, bueno, pues de intrigas.
No, podía,
de,
no sé, te podía haber ocurrido un programa, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, es que más intrigas, bueno, más movidas que ha habido en la vida de este personaje, yo creo que es imposible. Tenemos en estudio a Elena González, que ella hace de Catalina de Aragón, la sufrida. Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Rodrigo Arribas, que hace de Norfolk y que también es productor de la obra, ¿no?
Sí.
O sea, que no sé si darte la enhorabuena por duplicado o el pésame por un lado, la enhorabuena por otro.
Va bien.
De momento sobrevive
ya.
Esa es la dicotomía permanente, sí. Mm-hmm. Enhorabuena por una parte y el pésame por la inconsciencia.
Lo que pasa que, claro, esto es el productor, luego dice uno, oye, ¿yo tengo que hacer un papel sí o sí, o ha sido el director el que ha dicho, venga, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Yo básicamente llegué a la conclusión de que tenía que ser productor para poder actuar. Y luego ya, evidentemente, sujetos a las decisiones de las direcciones artísticas, que tienen bastante mayor conocimiento que el mío, pues estamos dispuestos a hacer lo que ellos determinen. Y más en el caso de Ernesto, que tiene un conocimiento de la profesión y una sensibilidad muy especial para entender al actor y asignar las tipologías perfectas de los actores para con los personajes, ¿no?
Oye, aún así, cuando llega una obra de estas características, como un Enrique VIII, ¿un director puede hacer mucho o se tiene que basar un poco en lo que hay y decir poco más?
Bueno, en el caso de este Enrique VIII, evidentemente, digamos, la partitura original, que es a la que finalmente te tienes que sujetar, era muy, muy, muy complicada, ¿no? Tanto en la propia construcción dramatúrgica como también en las necesidades que al cabo de la producción requería un texto que necesitaba, así a bote pronto, 34 actores. Pues la labor de primero adaptación del texto para construir una transversalidad de la historia que fuera entendible y atractiva para el público, y luego sujetarse a estas necesidades y a estas circunstancias y condiciones de la producción, pues ha hecho que una labor como la de dirección, que siempre es ímproba, en este caso por parte de Ernesto Arias y asistido por Rafael Lavín y por José Padilla en la versión, pues haya sido el doble o el triple de trabajo de lo normal, ¿no?
Oye, Elena, hemos hablado poco de lo de Londres. Cuéntanos, ¿cómo se queda un actor cuando de repente le dicen, no, es que aparte de estar las Olimpiadas deportivas, están las Olimpiadas culturales, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que rescatar, si Madrid finalmente se lleva las Olimpiadas, es algo que desde aquí yo creo que tendríamos que plantearnos también hacerlo, ¿no? Y además con personajes que tenemos también culturales de gran relevancia, ¿no?
Sí. La verdad es que ha sido una experiencia, yo para mí, única. Tampoco tengo una carrera así muy larga, pero no sé si de lo que me queda volveré a vivir algo parecido, ¿no? Uh-huh. Trabajar en ese espacio, que aunque es verdad que es una reproducción de lo que era el teatro de Shakespeare, con el público de pie, viéndote, rodeada, o rodeados, la gente, unos bebiendo cerveza, otros apoyados en el escenario, o sea, allí esto se vive como una fiesta, pero como una fiesta, o sea, desde el momento en que sale el primer actor ya están aplaudiendo.
Oye, ¿y público español o inglés? Como,
pues había...
Había mezcla, había gente que os seguía y que decía, oye, que vienen españoles, vamos a ir a verlos.
Claro. Imagino que sí, porque la obra se hizo en castellano y no tenía sobretítulos. Uh-huh. Solamente había un resumen de lo que pasa en cada escena. Uh-huh. Entonces, la gente lo entendía todo. O sea, todos los matices se reían, o sea que... Entiendo que mucha gente entendía muy, 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 muy bien el español, ¿no? Y también muchos ingleses, porque ellos conocen muy bien la obra de Shakespeare y conocen muy bien su historia y conocen muy bien a Enrique VIII. Y sí que se veía mucha gente muy enamorada del teatro, ¿eh? No. y de lo que íbamos a contar.
Sí, a veces cuando te sabes tan bien una historia, aunque esté en otro idioma, nos pasa con la ópera o con otras expresiones culturales, que a veces el idioma es lo de menos, ¿no?
Entonces entendían muy bien cuando salían a Olena, las ironías del rey, todo, o sea, era fantástico. Pero, de verdad.
Y yo, recogiendo lo que planteabas, o sea, es decir, esa posibilidad de que Madrid en algún momento pueda ser ciudad olímpica, recoger un poco sí esta idea que estratégicamente les ha funcionado también en lo que es la difusión de un baluarte cultural como es William Shakespeare, porque al fin y al cabo lo que han promovido es esta es nuestra figura y la han extendido a 37 países, y al mismo tiempo que esos países involucraban en este festival estaban trabajando sobre la preservación de una de sus propias figuras literarias, ¿no? Y sí que estamos absolutamente de acuerdo también en lo que decías, en el sentido de que un Lope de Vega, un Calderón de la Barca están en algunos de sus textos a la misma altura dramatúrgica y de calidad que William Shakespeare. Entonces, como proyecto, como objetivo de difusión de la cultura española, promover un encuentro internacional en el que 36, 37, 40, 45 compañías de todo el mundo representen un Lope de Vega, un Calderón de la Barca en un espacio de difusión internacional como es el Globe to Globe aquí en Madrid, sería absolutamente increíble. Aparte de que nosotros afortunadamente en las salidas que hemos tenido al extranjero sí que empezamos a descubrir por esta necesidad de renovar el repertorio que de alguna manera Shakespeare empieza a saturar, no por malo, sino por presencia continua, que el Lope de Vega está siendo descubierto en unas partes y redescubierto en otras, ¿no? Entonces, es decir, la admiración por esta calidad y esta capacidad que tenía Lope o Calderón está ahora en un punto de inflexión de curva alcista que permitiría perfectamente desarrollar un proyecto como este, ¿no?
Cuando estabas hablando, Rodrigo, estabas pensando, oye, hace un rato hemos hablado de un poco de lo complejo de los españoles en vender lo nuestro, ¿no? Los ingleses no tienen ningún tema, ningún pudor, todo lo contrario, es decir, presumen de Shakespeare, lo extienden en el mundo entero, y como has dicho, nuestro Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Góngora, cualquiera está a la altura totalmente de Shakespeare, ¿no? ¿Tú crees que el público español es seguidor de las figuras del teatro clásico, de Lope de Vega, de Calderón, o estamos demasiado ahora pensando simplemente en musicales, en el nuevo teatro, en las nuevas obras, y nos olvidamos de lo clásico, de lo nuestro, que en otros países lo protegen, lo promocionan y le ayudan?
Hombre, yo creo que en el caso del clásico, retrotrayendo esto que planteas del complejo de la difusión de lo nuestro, creo que los complejos sí se exteriorizan, pero empiezan en casa. Y el complejo con Lope y con Calderón lo vivimos nosotros. Evidentemente hay deficiencias en la difusión del Teatro del Siglo de Oro aquí en España. Y esas deficiencias generan un complejo en el propio target de audiencia, en el propio espectador, a la hora de considerar que estos textos están, digamos, de modé, o no forman parte de su naturaleza o idiosincrasia del siglo XXI, ¿no? O sea, es decir, nosotros hemos descubierto en este tiempo en el que llevamos dedicados a la difusión del Siglo de Oro que los conflictos plasmados por autores de la talla de Lope de Vega son perfectamente asumibles y entendibles por el espectador del siglo XXI, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo que hay un vasto y largo camino todavía que recorrer al cabo de la difusión de nuestros propios valores, y por una parte en lo que es generar una educación de público, no por desmerecer otro tipo de ofertas o productos teatrales, pero sí por la salvaguardia y también por hacer entender que estas historias están cargadas de sentido y cargadas de mensaje. Y luego también en el propio concepto de la producción y de la difusión, de la comercialización y de la estrategia de comunicación de proyectos relacionados con los textos del Siglo de Oro.
Oye, centrándonos en el Enrique VIII de este del canal, que podemos ver hasta el 23 de septiembre en la Sala Verde del canal, sí. Cuando le llega a Elena, por ejemplo, un papel como este, en el que también te tengo que reconocer que Silvia, por ejemplo, de prensa, me decía, ya verás cuando venga, ya verás qué maravilla, en el que te sales en el papel y que es un papel tan importante y que encima tiene tantas simpatías con el público español, porque claro, la única española que estaba ahí en esa corte llena de gente que le estaban amargando la vida, nos hace un poco ahí como que el sentimiento patrio como de estar más con ella, ¿no? Cuando llega un papel así que hace uno nada más que dar gracias y,
sí,
y disfrutarlo,
efectivamente,
¿no? Y
dar gracias a la vida o a los amigos que se han acordado de ti porque es tan grande. O sea, para mí es verdad también que el desgaste emocional que tengo en cada función es importante, ¿no? Pero yo me levanto cada día pensando que voy a hacer Catalina de Aragón. Y además es que Catalina de Aragón es un personaje. Yo tengo que reconocer mi ignorancia, que yo conocía muy poco. Conocía que había sido mujer de Enrique VIII y bueno, pues sí que había habido ese lío con la anulación. Pero la importancia de esta mujer en la historia de Inglaterra, o sea, que su no hiciera que la iglesia, de alguna manera, que hubiese esos cambios religiosos, por cómo era también Enrique VIII, etcétera, pues hace que cuando conoces todo eso, defiendas todavía más. Porque no es solamente ya lo que le está pasando a esta mujer, que es tremendo. O sea, que todo el mundo se confabula para que le pase lo peor, ¿no? Es todo lo que ella defiende hasta el final. Y además no se deja engañar en ningún momento, no se deja engatusar. O sea, le han ofrecido de todo, le han dicho, no seas tonta, si tú aceptas la anulación, Enrique VIII va a seguir queriéndote, vas a seguir teniendo dinero, vas a seguir teniendo una posición en la corte. Y ella dice que no, o sea, que no, que eso no es justo, eso es una mentira. No puede ser que estando 20 años casada con este hombre, al que yo he querido tanto y he defendido tanto a este país, no solamente a este hombre. O sea, esta mujer, cuando Enrique VIII salió a guerrear con los franceses, ella se quedó y ganó una guerra. O sea, quiero decir, era una mujer que amaba ese país.
¿Sabes? Oye, lo que sí es cierto que uno viendo la obra en la actualidad dice, bueno, pues es que no está tan alejada de lo que está ocurriendo.
Porque realmente no.
Esas intrigas palaciegas.
Ese, ¿no? Que
dices, está
gran actual conexión con todos los tiempos, ¿no? Es tan transversal que atraviesa cualquier tiempo y uno conecta perfectamente con cualquiera de sus obras.
Sí, sí,
son
claro,
problemas perfectamente.
Claro.
Son los problemas esenciales del hombre, ¿no? Las luchas de poder.
Claro, eso es lo que hace que las obras de Shakespeare o de Lope, por seguir defendiendo lo nuestro, en la portabilidad de ese conflicto ser humano permanente, sean tan válidas hace 500 años como ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en mi caso, como compañero de Elena, me pasa con Elena a través de su maravillosa capacidad como actriz de encarnar el personaje de Catalina de Aragón, en el que esto que cuentas me impacta diariamente en entender a una mujer no de una época, sino una mujer de todas las épocas, y que en el caso de mío para Elena y para su Catalina Aragón, ya no me hacen pensar en Catalina Aragón sin Elena. Es decir, no podré imaginar nunca ni proyectar la imagen de una Catalina Aragón sin pensar en una mujer como Elena.
Qué
me ha chocado mucho, Elena. Y justo en ese momento entra Fernando
Gil. Entra el rey.
Se le han pinchado los cascos al caballo.
Sí, el rey estaba en otra dimensión.
Estaba con María Tudor.
Fernando Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. El tráfico en Inglaterra es
horrible. Viene directo de Londres.
Le da un coche de caballos a cualquiera.
Pero ya más cosas bonitas no te vamos a decir, porque ya se las hemos dicho a ellos de lo bien que está y de lo que fenomenal, de lo bien que está la obra y demás, que ya nos hemos desgastado en piropos, que será lo que os está ocurriendo últimamente, ¿no? Estáis en esa pequeña nube de... Yo creo que toda la crítica está siendo muy buena, la aceptación del público, el teatro lleno, en fin, que
así... ¿Qué más, ¿no? Se puede pedir? Poco más.
Desde luego. Hablábamos contigo cuando te marchabas a Londres en aquella experiencia, hablábamos y charlábamos de ello, aquello sucedió, hemos estado hablando con Elena, nos ha contado lo maravilloso que fue aquello, y luego llega el público madrileño, que no sé si es muy diferente de lo que habéis vivido allí, si os esperabais la reacción también del público de Madrid, que esto es una plaza importante también, ¿eh?
Pues precisamente ayer yo creo que hubo una respuesta muy parecida a la del Globe, por fin, y es difícil porque es un espacio cerrado, es la primera vez que lo hacemos en ese espacio, y nos ha costado recuperar un poco la energía y la forma de llevar a cabo esta historia, que no es una de las grandes historias de Shakespeare, pero sí que yo creo que es una gran trama política y muy interesante, ¿no? Para...
Y decíamos que nos toca mucho, ¿eh? Porque ese papel de Catalina, pues en el fondo, el ver ahí cómo está la pobre ahí abandonada de todo el mundo, de que no tiene nadie cercano, de que la están haciendo la vida imposible, eso nos toca un poco dentro también, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, Fernando, lo mismo le preguntábamos a Elena, cuando le llega a uno un papel así, ¿qué hace? Además tú últimamente, pues que estás más haciendo más historias cómicas y demás, y de repente que llegue un papelón de estos... Uf.
Pues mucha responsabilidad en un principio, porque, claro, estás haciendo del monarca por excelencia en Inglaterra y tal, y cuando fuimos allí al Globe, pues siempre tienes la sensación de que te están mirando con lupa, y la verdad es que a tenor de la respuesta del público... salimos encantados, ¿no?
Le miraban con lupa, pero muy agradecidos.
También es verdad.
Bueno, no ha habido, que le hemos estado comentando también, que no ha habido que adaptar tampoco mucho, porque la obra en sí tiene tanta fuerza, pero aún así tiene vuestro sello peculiar, ¿no? O sea, es muy diferente a otros Enrique VIII que hemos visto, ¿no? Donde también a veces la palabra es tan importante y la escena es tan importante que a veces el decorado es lo de menos, ¿no? Y así incluso se presenta al principio de la obra, ¿no? Diciendo, estas columnas que tenemos aquí al final van a ser testigos de una gran historia que sucede y que lo de menos es lo que esté pasando también y lo que haya detrás, ¿no? Claro, me tienes que contestar. No me digas que decir, pues sí, pues es posible, pues no, tal.
Pues claro, claro. Pero sí que es cierto, que claro, para nosotros y también para Ernesto Arias, el director, lo más importante es la verbalización de esos sentimientos, la verbalización de los conflictos y siempre a través de la enorme calidad de los actores y del elenco con el que contamos, con Fernando, con Elena, con Jesús Fuente, Daniel Moreno, Bruno Ciordia, Alejandro Sá, y así hasta 14 actores y un organista, ¿no? Entonces, cuando a través de ese trabajo de adaptación tan 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 perfilado, tan fino y tan optimizador del texto se da con esa clave, lo importante es esa transmisión a través de los actores, ¿no? Y lo otro ayuda y es una ayuda para componer un marco que facilite al espectador pequeños espacios de contextualización, pero desde luego todo está en la carnalización de los actores de esa palabra y de sus sentimientos, ¿no?
Oye, ahora que es como castigo a Fernando Gil, que nos hazle la pregunta que siempre suele hacer a todos los actores, que ser él el que nos cuente de qué va la obra de teatro.
Hombre, porque estamos, yo creo, hablando que la obra de teatro es muy conocida, la conoce todo el mundo.
Pero a lo mejor no. Ponle en el compromiso.
Hombre, que nos explique de qué va la obra. Yo sé si Fernando Gil sabe de qué va la obra.
Pues no lo tengo muy claro.
Para la gente que no conozca la vida de Enrique VIII, para la gente que no haya, que diga, bueno, me gusta el teatro, no sabía mucho de esta obra, ¿qué le podemos contar, Fernando? ¿Qué se va a encontrar en el escenario y qué va a poder vivir?
Pues yo creo que nos ponemos en antecedentes. Catalina de Aragón, que era la hija pequeña de los reyes católicos, la mandan a Inglaterra a casarse con el hermano de Enrique VIII, que es Arturo.
Príncipe Arturo.
Y ella va con su inglés aragonés, pero muy limitado, ¿eh? Yo creo que llega a Inglaterra con un inglés jodido.
Muy justito.
Y ahí se empieza a encontrar con una serie de personajes cochambrosos. Entonces el hermano de Enrique, Arturo, se muere. Y le dicen a Enrique que se tiene que casar con ella para mantener un poco la relación con el imperio contraataca, que es el imperio español, ¿no? Y entonces, bueno, se casan en segundas nupcias, aunque Roma decide que es un matrimonio legal y tal. Y entonces están 20 años felizmente casados hasta que Enrique VIII, bien sea porque ve que su mujer es un poco más vieja que él.
5 años nada más.
O bien sea porque no consigue tener un hijo varón con ella.
O bien sea porque ha aparecido Ana Bolena.
Aparece Ana Bolena y se le va la olla, entonces dice, voy a hacer todo lo posible por convertir mi matrimonio en el primer divorcio de la era moderna. Y entonces se intenta hacer un cisma con Roma y y dar por legal o por ilegal su matrimonio con Catalina.
Y con la Iglesia de Montepao.
Pero fíjate si está vigente, estaba hablando Fernando, hablando de esa, digamos, unión del reino británico con España por matrimonio, ¿no? Ahora es parecido, pero distinto.
¿Qué,
¿no?
sugieres un matrimonio Merkel-Rajoy?
Pues oye, más o menos, el otro día ayer estuvo Hollande aquí, el día 6 viene la Merkel.
¿Sugieres que el matrimonio sea más moderno? ¿Hollande-Rajoy?
No, todo es posible.
¿Hollande-Botella?
Madre mía, me va a licuar el cerebro.
Si quieren disfrutar de buen teatro, ya saben, Enrique VIII, están hasta el 23 de septiembre, de miércoles a sábado a las 8:30, los domingos a las 6:30, en el Teatro del Canal, en Cea Bermúdez número 1. Yo creo que tienen que aprovechar y rápido a por las entradas, porque tal y como está yendo la cosa, va a ser difícil al final. Si esto va como está yendo, ¿hay posibilidad de que quede más en Madrid? Bueno, en el Canal difícil, porque ya hay otra obra justo ya llamando a las puertas, pero yo creo que Madrid se merece un Enrique VIII por tiempo, ¿no, Fernando?
Sí, total. Da alegría ver gente que se queda en la calle. Por fin, ¿no? Por fin. Una obra de teatro.
Oye, aquello de lo de The Hall, al final, ¿cómo está la cosa? Porque yo estoy deseando verte sobre el escenario con los tacones y en los ligueros. ¿Estás
el
en ello?
El pardo y tal, y la corona.
¿Estás en ello entonces?
Estoy en ello, estoy en conversaciones. Lo que pasa es que, como ellos me retrasaron la fecha, pues
se complica todo.
Se nos ha pasado el arroz, porque empieza con Enrique, empieza con una serie, y estoy con ahora mismo con dos horas de teatro, una serie de televisión. Y tenemos que cuadrar las fechas. A mí me encantaría porque es un show impresionante, pero espero
pues, reparte que estás ahí
todo para mí,
estás acaparando. No. Es un mercado muy impactado esto, Fernando. Tienes compañeros que están en la calle.
Bueno, pues estamos muy pendientes también, porque bueno, será también todo un espectáculo ver a Fernando Gil haciendo de maestro de ceremonias de The Hall. Señores, Fernando Gil, Elena González, Rodrigo Arribas, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
por haber de teatro. A ti, Fernando, gracias por nada, porque ya en una... pero bueno, luego hacemos la foto para la web y eso queda siempre bien.
Se ha pinchado el caballo.
Un fuerte abrazo.